La Gabarra en Radio Popular.
Tiempo de tertulia en clave rojiblanca en nuestro Oye Cómo Va en Radio Popular, Herri Irratia. Vamos ya con los gabarreros, invitados hoy a este viaje siempre espectacular, con el Atlético como referencia. Markel Francia, Arratsaldeon, bienvenido.
Arratsaldeon, Mendy, ¿qué tal?
Bueno, pues nada, que ahora me cuentas con qué te quedas de lo que se ha dicho en hora y media de comparecencia ahí en Samamés, en la sala de prensa José Iragorri. Seguimos en el sentido de las agujas del reloj, de los que estáis aquí enfrente de mí. Íñigo Bilbao, ¿qué pasa, Íñigo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Muy buenas.
Arratsaldeon, segunda vez que coincidimos, ¿verdad?
Sí, eso es.
Eso es. Socio del Atlético, entrenador.
Efectivamente.
Eso. Y ahora me cuentas tú también lo que te ha parecido, todo lo que se ha contado, y también, por supuesto, entraremos en la pizarra, porque tenemos partido a todo esto el sábado en Valencia, ahí en Mestalla. David Chalinas Armendáriz, ¿cómo estamos, David?
Arratsaldeon.
Arratsaldeon. Bueno, pues eso, que hay mucho que hablar, muchísimas cosas encima de la mesa.
Así es.
Mira, pues Markel, voy a empezar contigo.
Venga.
De Laporte, toda la cronología, ¿verdad? De todo como... Pero vamos, día y hora, han sacado incluso ahí un cartel, digamos, para ir explicando, ¿no? Jon Uriarte se ha puesto a ello.
Sí,
mañana
sí.
Lo resumiremos, porque ya digo que la respuesta es de unos cerca de 20 minutos, toda la explicación del caso Laporte. Lo vamos a resumir, pues lo dejaremos unos 7 minutos así. Pero bueno, él sobre todo, y ha empezado por ahí la respuesta, pues un poco contrariado por lo que se ha ido publicando en redes sociales, comentarios del mal hacer, por así definirlo. Seguramente los términos eran más gruesos. Digo, el mal hacer de la directiva respecto al caso Laporte.
Sí, hombre, yo creo que lo más destacado, para empezar, lo primero es que el Athletic no contaba con Unai Eguiluz hasta ese positivo de Yeray.
Pero eso lo sabemos todos, porque pasó el plazo renovarle y luego se le fichó, porque es un fichaje.
Eso es. Realmente el Athletic no contaba con Eguiluz hasta que sabe el positivo de Yeray. Entonces, una vez sabido el positivo de Yeray, se le renueva a Eguiluz, y con la lesión de Eguiluz es cuando una vez ya empiezan a intensificar esos contactos con Laporte. Y después de lo de Laporte, a mí yo sigo echando de menos que se hable de cifras en esta valoración de mercado. Al final yo creo que no podemos terminar de valorar el mercado de Laporte si ha costado 5, 10 o 15 millones, porque actualmente no han dejado tampoco claro si el jugador va a poder competir en la Champions League o no. Entonces yo creo que cambiaría mucho la valoración del fichaje sabiendo las cifras exactas de esa operación, que dudo que las lleguemos a saber en algún momento, y también sabiendo si va a poder competir en Champions.
Hombre, yo, a ver, por ir con lo último, lo de participar en Champions, David, el abogado, que digo que, hombre, la lógica indica que sí, por la sencilla razón de que la FIFA, bueno, ya sabemos cómo se fue produciendo todo, ¿no? Todos los capítulos de esta novela. El caso es que si finalmente tenemos ya a Emery Laporte con nosotros y hay esa excepción que valida la FIFA, pues tendrá que ser a todos los niveles, ¿no?
Sí, efectivamente, la lógica es esa, ¿no? Tú no la has inscrito en la lista que has mandado, en las listas A y B, a la UEFA para la Champions, porque no contabas con el fichaje de Laporte. Pero luego, una vez que se resuelve un recurso que ya estaba pendiente, y eso es fundamental, antes de mandar esas listas, pues la lógica dice que tengas esa posibilidad de añadirlo o sustituir a otro dentro de la lista. Eso es lo normal y lo habitual. Vamos a ver, porque muchas veces no ocurre lo que tiene sentido. Yo lo que del tema de Laporte, de lo que he escuchado viniendo hacia aquí, hacia la emisora, lo que sí me ha llamado la atención es esa cronología de los centrales. Cuando el presidente ha hablado de que quería un central con experiencia, porque íbamos a jugar a la Champions, y eso es totalmente lógico. Luego, sin embargo, de esa cronología, cuando se produce la lesión grave de Eguiluz y ahí nos quedamos sin un central, con independencia de esa factibilidad que él mismo ha dicho del fichaje de Laporte desde el principio, que eso también me ha llamado la atención, cuando realmente ha sido un fichaje difícil. Yo creo que eso también lo ha dicho posteriormente, de alguna manera contradiciéndose. El Athletic no contempla ninguna otra alternativa de adquisición de centrales, asumiendo que tiene jugadores en la cantera que pueden dar ese nivel. Entonces sí me parece un poco contradictorio que una vez que se produce la lesión de Eguiluz, que era efectivamente el sustituto de Yeray, y cuando se sabe llo de su sanción, pues no hubiera tenido el Athletic otro plan, no sé si el B o el C o el D, para no quedarte con tres centrales. Con todo el respeto a los jugadores del Atleti, porque estamos con tres centrales del primer equipo. Eso es lo que me ha llamado la atención. Y luego una segunda cosa que también me ha llamado la atención es que respecto al tema Yeray, ha dejado la decisión de recurrir a la sanción al propio Yeray. Cuando, aunque ha hablado de coordinación, lo lógico es que el Atleti también tenga una parte sustancial en saber si es o no recurrir. Lo ha dejado, además ha hablado de un plazo que está todavía, es de 21 días, que está abierto. Y finalmente la sanción de Valverde, aunque el propio Txingurri dijo el otro día que no se iba a creía entenderle que no se iba a recurrir por lo que decía el acta, pues igual ha faltado alguna, salvo que se me escape a mí, alguna aclaración de por qué esa sanción tan desproporcionada de los cuatro partidos no ha sido recurrida.
Bueno, igual resulta que alguno puede pensar que podía haber sido mayor, por lo que, por los términos utilizados, bastante gruesos, por cierto, del míster al árbitro. Íñigo, tú eres entrenador, por lo que ahora nos comentaba David, ¿no? Los cuatro partidos, cuatro partidos es lo que ha caído y no se ha recurrido.
Sí, ya sabemos cómo funciona un poco esto, ¿no? Hay ciertos perfiles que a veces tienen diferentes castigos y varas de medir, pero bueno, es verdad que la reacción fue totalmente desproporcionada. Creo que además tampoco venía a cuento, el Betis no te estaba generando un excesivo peligro, no era un momento de tensión absoluta como para sacar ese carácter que pocas veces vemos en Valverde, pero que no deja de sorprendernos. No lo sé.
Bueno, el tema Laporte, que era en lo que estábamos. Yo, por resumir un poquito, porque tengo aquí delante la pantalla, ¿no?, que nos han mostrado, y la cuestión es eso, ¿no?, que el 15 de mayo ponen aquí fin de la opción del contrato de Giluz, y luego ya es cuando se abre la posibilidad de Laporte o de Núñez. Es un poco el planteamiento a futuro que se hace. El 23 de mayo conocen el positivo de Yeray. A finales de junio, no concreta la fecha, pone finales de junio, nuevo contrato a Giluz. Durante junio pone decisión sobre Núñez o Laporte. Y lo remarca nada más, y lo ha dicho el propio presidente. Los dos era insostenible, el fichar a los dos. Con lo cual había que tomar la decisión Núñez o Laporte. Y se decantan por Laporte.
Hombre, yo creo que por eso no hay un plan B que hemos comentado. Al final no había un plan B, plan C, por si te quedas solamente con tres centrales, por el hecho de que yo creo que era insostenible económicamente para el Athletic incorporar otro central. Porque sí, al final, si Núñez y Laporte juntos no podía ser, yo no te Azpilicueta mismo, por ejemplo, que es otros nombres de los que se ha podido hablar durante este verano, y al final no hubiese entendido ir a por Azpilicueta si te has llegado a plantear ir a por Núñez anteriormente.
24 de julio, Núñez confirma su marcha al Hellas Verona. 30 de julio, claro, llega la lesión de Giluz, porque aquí todo ha sido problemas, ¿no? Esto ha sido como una especie de culebrón, pero eso, con capítulos ciertamente tristes. Así que ya todavía se hace más fuerza en ese interés por Aymeric Laporte. Se descartan, así lo ponen, ¿no?, otras opciones del mercado, y apuesta por la cantera. Que esto también es lo que deciden una vez que se lesiona Giluz. Y dicen, bueno, sí, Laporte tiene que venir, pero ya el cuarto central, quinto, porque incluso llega un momento que Jon Uriarte habla de que se podrían haber encontrado con seis centrales, en el caso de que hubieran fichado a los dos, a Laporte y a Núñez. Entonces, la apuesta por la cantera. Y luego también, durante julio y agosto, otra circunstancia, que ahora nos recordaba Javier Caño desde Samamés, que hay un cambio en la dirección general y la dirección deportiva del Al-Nassr, y cómo todo esto también complica la situación, ¿no? Bueno, luego llegan más fechas hasta ese, voy a decir fatídico, en ese momento sí, fatídico 1 de septiembre, aquel lunes, pero luego ya se ha resuelto, aunque estamos pendientes de la participación de Laporte en la Champions. Bueno, la cuestión, otro de los asuntos, porque también hoy tenía que ver todo esto con marcar objetivos, como se hace con esta junta directiva en cada comienzo de curso. Íñigo, repetir en Europa. Ese ha sido el objetivo marcado especialmente por el presidente.
Sí, además creo que tanto la Junta como Mikel, como Ernesto, tienen los pies en el suelo y saben que lo importante es asegurar el suelo, ¿no? Aquí todos los que estamos fuera de Lezama soñamos con el cielo e intentar elevar el techo del Atleti, pero evidentemente lo mejor es garantizar el suelo competitivo, y además los ingresos que te garantiza el hecho de entrar a Europa va a poder hacer que puedas seguir permitiéndote pagar las fichas que tenemos ahora mismo con la plantilla que se ha generado, ¿no? Entonces creo que evidentemente nos tenemos que centrar en la Liga, evidentemente tenemos un año de muchas ilusiones y partidos excepcionales cada 3-4 días, pero evidentemente lo que va a marcar el suelo de este equipo tiene que ser la Liga.
Sí. Bueno, está claro que este año, Markel, estamos compaginando, esto es el más difícil todavía. El año pasado con la Europa League, que llegábamos a semifinales, y vía Liga, Plaza Champions, este año ya es un paso importante. Todos lo sabemos, y Jon Uriarte el primero.
Y sobre todo viendo cómo ha empezado la temporada con el tema de lesiones, que ha sido Beñat Prados que le tenemos, ya le hemos perdido para toda la temporada, Nico que ha caído lesionado en ese parón de selecciones con la selección española. Entonces yo creo que va a ser una temporada complicada, sobre todo por eso que hemos comentado que los partidos son todavía aún más exigentes que los que eran el año pasado los de la Europa League, porque en Europa el año pasado te permitías incluso dar descanso a alguno de tus titulares, pero este año en Champions, aunque el otro día Valverde sí que sorprendió quizás un poco con la alineación, este año en Champions si quieres competir de verdad y tener opciones de clasificarte, yo creo que llegados a un punto, por ejemplo cuando visitas Newcastle, no puedes permitirte esas pequeñas rotaciones, que podíamos llamarlas de esa manera.
Bueno, yo no sé si sorprendió, ¿eh? Luego hablaremos de ello. Digo esto porque Valverde siempre ha sido partidario de centrarse en Liga y ya visteis que los cambios llegaron en Champions, ¿no? Pero bueno, la cuestión, David, es que el objetivo marcado por el club, claro, porque habló de Jon Uriarte porque ha sido el que ha tomado la palabra, pero lo ha repetido más de una vez, que esto es algo común, de todo el club, jugadores, cuerpo técnico, directivos, y ha llegado a añadir a afición y a medios de comunicación. Repetir en Europa.
Sí, no sé, si miramos un poco hacia atrás las distintas campañas que lleva Jon Uriarte presidente, en la primera, nada más llegar, habló del objetivo Europa, que es cuando no se consiguió. Luego, al siguiente año, quizá como reacción a ese fracaso de no haber llegado a Europa, no se habló de objetivo, no se dijo expresamente llegar a Europa, se llegó. Y luego sí, y luego tanto la temporada pasada como esta, pues se habla del que todo el mundo tenemos en la cabeza, que es el objetivo del Atleti, de este Atleti, porque tiene nivel, que es efectivamente llegar a Europa. Sí, también lo que estabais comentando, me ha llamado la atención que desde un principio ya Jon Uriarte ha hablado de la Liga, que tenemos que ser humildes, que tenemos que saber dónde estamos, que lo importante es la Liga, que vamos a disfrutar de la Champions y de Europa, y eso desde luego encaja totalmente con la idea que tiene Valverde, porque como acabáis de comentar, algunos, yo creo que a muchos nos llamó la atención que efectivamente la rotación la haya hecho frente al Arsenal, ¿no? En el caso de los dos laterales, en el caso de
sí,
un
Navarro,
sí,
Vesga.
Sí, ha preferido.
Bueno, Vesga también, claro, es que no está Prados.
Sí, pero estaba Galarreta, ¿no?
Sí, pero bueno.
Aunque venía de una lesión.
Por eso.
En todo caso, sí llamó la atención que frente al Arsenal salieron jugadores no titulares y que sí lo hicieran frente al Alavés, y encima con mal resultado. Entonces, sí, eso dice muy a las claras que el Atleti no quiere caer en el... No el error, sino la circunstancia que suele ocurrir a muchos equipos de que por centrarse en una competición tan importante como la Champions, eso lo desgaste en la Liga y pague las consecuencias. Creo que ha quedado muy claro desde el principio eso de que la Liga da de comer. Pero también es verdad que el repetir mucho lo de la Champions como goce, como disfrute, como vamos a disfrutar, a veces da la sensación de que la competitividad sí, no va a ser del claro. Primer nivel, ¿no? Eso claro. También de alguna manera, ¿no? Decepciona un poco ese planteamiento, ¿no?
Yo creo que en el club tienen muy claro que lo que eleva el techo de la plantilla y del equipo es clasificar otro año seguido a Europa. Porque al final, si llega mayo y por mucho que hayas clasificado a una ronda extra en la Champions, si tú en Liga has quedado octavo y no has conseguido ese billete europeo, yo creo que la temporada no termina de ser buena. Sí. Y lo que al final, como bien has dicho, lo que te da de comer es la Liga, lo que hace que Nico se quede un año más, que los jugadores que seguimos teniendo, que al final son proyectos a futbolistas... mundiales, ¿no? De estrellas mundiales, ya pueden ser, por ejemplo, el propio Vivian, Sancet, el anteriormente mencionado Nico, al final que continúen creyendo en el proyecto del Athletic, es que te sigas clasificando a Europa. No a Champions, porque al final es muy complicado. Vemos la plantilla que tiene el Villarreal, todas las variantes que tiene el Villarreal. Al final el Villarreal rota y el nivel de rotación del Villarreal, lo vimos el otro día contra el Arsenal, es prácticamente el de un grande, el nivel de rotación del Villarreal, y ahí está toda la inversión que ha hecho en verano. Pero al final, como vengo diciendo, lo que eleva el techo del Athletic es volver a clasificar a Europa.
Es verdad que la Champions te permite, y lo ha dicho también el presidente, ¿no? Unos importantes ingresos económicos, porque claro, se eleva, ¿no? Todo eso en relación a la Europa League. La diferencia es que seguramente no lleguemos tan lejos. Oye, ojalá, pero la cuestión está bastante más complicada. Íñigo, es un poco lo que decimos, ¿no? Lo de la Champions, se trata de disfrutar, pero también exigir. Porque claro, si no se trata de dar vueltas por Europa y con un mal resultado que desde luego no favorece al equipo. Aunque estoy de acuerdo con lo que dice David. El hecho es que, claro, también hay que vigilar de cerca la Liga porque algún equipo, y esto hay datos históricos, algún equipo lo ha sufrido y lo ha pagado.
Sí, no, a mí no me gusta esa sensación que sí que he visto reflejada en gente de mi alrededor, incluso, y en el propio San Mamés, de conformismo, ¿no? De, bueno, estamos aquí y es un premio estar aquí, evidentemente es un premio estar aquí, pero ya que estamos, vamos a competir. Creo que el Atleti además el otro día compitió. Es verdad que hay rotaciones, es verdad que tal. Tampoco soy muy creyente de estos son los titulares, estos son los suplentes, pero al final tres a la por, tienes tres centrales de muy buen nivel. ¿Quiénes son los titulares? Yo creo que no lo tiene claro ni Valverde a día de hoy. Vamos a ver cómo vuelve Laporte. ¿Quién es el delantero titular del Atleti?
A veces ni hay.
Claro, es que es eso. Entonces,
puro, ¿eh?
Quiere decir, buscará los perfiles que estén con menos carga o más con esa chispa que comentábamos para cada partido, intentar estar lo más preparados posible y intentar competir lo mejor posible.
Bueno, ya de lo deportivo hablaremos ahora, pero ya por cerrar lo que ha sido la larga comparecencia en San Mamés, por ejemplo, bueno, ha dejado claro Miquel González que no se plantean recuperar a cedidos por la lesión de Beñat Prados. Se le ha preguntado también por Yaló. Bueno, que juegue, ¿no? Se trata de que juegue.
Sí, a ver, yo... Si se tratase de que jugase, yo creo que... Si tú lo que querías era potenciar el rendimiento deportivo del jugador, para mí la liga no es la adecuada. Es verdad, para mí en lo económico sí que es la adecuada, pero en lo deportivo para mí no lo es. Entonces, si tú quieres que un jugador juegue, no te hablo de la segunda división, pero yo creo que Yaló podía ganarse el puesto en un Mallorca, en un Levante, en un Elche, en un recién ascendido, por así decirlo, y si al final yo creo que el club ha tomado la decisión de cederle a Arabia, yo no me termino de creerme que sea porque juegue. A ver, jugar va a jugar lógicamente porque su nivel es muy superior al de esa liga, pero yo creo que el objetivo es que juegue, que haga números y poder sacar rédito económico del jugador.
Bueno, pero igual esa es la idea, ¿no, David? Digo, porque si está en esa liga, ahí hay dinero y si sale bien, dice el Al-Ghafar, oye, mira, que nos quedamos con este chico. Y le pagamos...
Yo creo, ya lo hemos comentado también alguna vez, yo creo que esta es una salida para minorar gastos, así de claro. Visto que durante todo un año no ha respondido a las expectativas, yendo a esa liga es muy difícil que vuelva a generar esas expectativas de ser un jugador para el Atleti. Yo creo que es una buena operación porque es minorar gastos, ¿eh?
Reducir pérdidas
ha sido una buena salida, pero vamos, yo creo que ya lo es dificilísimo que vuelva a partir de cero, porque ya ha sido un año largo donde no ha dado el rendimiento que todos esperábamos y no ha justificado esos dineros, esos 15 millones, ¿no?, que nos gastamos, sí. Que se dice pronto. Y yo, al hilo del dinero, una cosa que también me ha llamado la atención, esta sí negativamente, es la negativa a dar cifras sobre el traspaso de Laporte.
A mí también.
Porque como él mismo ha dicho, claro, si hubiéramos puesto 500 millones, esto se hubiera desatascado desde el principio.
Claro.
Bueno, se ha atascado al final porque el Atleti ha puesto 10.
Se habla de esa cifra.
17, sí. como ha salido en algún medio árabe. Yo creo que los socios y los aficionados en general tenemos derecho a saber y no a esperar a la memoria anual, como ha dicho, y tener que
además el club desde los socios, ¿no?
Sí, que mirar entre las cifras, tener que ir a la asamblea a preguntar a ver si efectivamente ha costado 10 o ha costado 17. Yo creo que es fundamental saber el coste de la operación para saber si esta ha sido buena o no. Ojo, yo soy el primero que pienso que ha sido un gran fichaje, ha sido una buena gestión. Otro posible titular, no sé, Mendy, si como ha sido todo muy a última hora, hay que sacar todavía, hay que volver a escuchar y sacar.
Claro,
pero a mí una cosa que me ha llamado la atención es que la versión que ha dado el Atleti de las fechas, de las horas, incluso del último día, del día D, como la ha llamado él, no ha sido la de que hubo un fallo informático por parte del equipo Al-Nassr. Como parece ser que ha sido el leitmotiv de como se dice, y perdón por la pedancia, la ratio de Zidendi de la FIFA. No, ha dicho que el Athletic, aunque sea muy a última hora, cumplió y mandó la documentación, pero que no lo hizo el Al-Nassr. Y creo que hablo de la una y pico de la madrugada, con lo cual la versión no ha sido la misma.
Minutos, luego, sí. Por parte del Al-Nassr,
fue la de plazo.
Hablo de memoria, creo que era 12, ya la 1:10 o algo así, y
eso
luego
es.
Ya a la 1:20 es cuando
es.
Llega la petición de la Federación Española del transfer, bueno, el CTI.
O sea que la razón ha sido la excepción de validación, que como él ha dicho, habiendo visto otros precedentes, porque alguno había, ya lo hemos comentado aquí, pues la FIFA ha entendido que si un club sí ha cumplido en tiempo y forma, no tiene que verse perjudicado porque no lo haga el otro. Punto. Ojo, que eso es un precedente que a nosotros ya nos puede importar poco, pero que abre un camino para otros plazos que se incumplan, ¿no? Pero vamos, que el tema del error informático de que empecé a cargar documentos a las 12 menos y acabé a las 12 y... No ha sido el relato que le ha trasladado, ¿eh? Yo me creo el de Jon Uriarte, sin ninguna duda.
a mi manera, me parece una manera de proteger. Lo primero, protegerse ellos como junta directiva, luego una manera de protección al jugador. Mira lo que pasó con Yalo, le pusimos la etiqueta de jugador de 15 millones, llegó, no fue un jugador de 15 millones y mira qué rápido ha salido. Y me parece también, de cara a futuras operaciones que pueda tener el club, una forma de no dar demasiadas pistas a nivel financiero de cómo está el club. Porque claro, si ya somos de por sí un club que cuando vamos a por un jugador, si a la vez le piden 7, a nosotros nos piden 12, si ven que hay cierta solvencia dentro del club, para otro tipo de operaciones, pues van a ser todavía más exigentes, ¿no? En esas cifras.
Bueno, pero yo entonces no termino de comprar el relato de transparencia que vendió esta junta directiva al principio de su legislatura. Al final, para mí, transparencia es saber las cifras del traspaso. Porque ya no es solo de la operación Laporte, tampoco sabemos la cifra del traspaso de Areso, lo sabemos gracias a Osasuna.
Porque Osasuna lo
publicó. Osasuna le interesaba publicarlo para demostrar a sus socios que no se habían rebajado ante el Athletic, lo publicó por lo que lo publicó. Pero tampoco sabemos, por ejemplo, si Areso tiene cláusula o no tiene cláusula, de cuánto es la cláusula de Areso.
Bueno, de las cláusulas es una misión imposible, porque ya ha dicho esta directiva, salvo que cambie de opinión, que no va a hablar de cláusulas, pero yo creo que los importes de los traspasos es fundamental, porque si estás diciendo que se hubieras desatascado poniendo 500 millones...
Igual has puesto 30,
claro, hay que decir cómo se ha desatascado, cuánto nos ha costado la operación. Yo creo que eso es básico para que todo el mundo lo sepamos, porque al final se va a acabar sabiendo. Y como el otro día dijo Chechu Lertxundi, el expresidente, con mucho acierto, de la desinformación viene la especulación. Entonces, no te puedes quejar de que se especule o que se traslade en otras informaciones cuando no se informa. Ojo, hay que entender que mientras están haciendo las operaciones hay que ser discreto.
Hombre, evidente, claro.
Eso está clarísimo. Pero después de, que es ahora, que estamos en ese después de, yo creo que hay que dar datos fundamentales para saber si la operación ha sido buena o no.
Yo igualmente también compro el relato de Íñigo de que el club se está protegiendo para futuras operaciones, pero yo creo que ante el socio hay que ser transparente.
Bueno, oye, otra cuestión, antes de entrar ya en lo puramente deportivo, la ampliación de Samamés, David, sí, dices
yo creo,
que sí.
Yo ha dado un paso atrás, o sea, sí, clarísimamente.
Totalmente.
Yo no quería dejar titulares, pero veo que lo hice bien.
Se le entendió mal, ha citado sus palabras en esa entrevista que hizo y ha dejado claro que el Atleti, esta directiva, no tiene intención de abrir ese melón. Ha dicho de reubicación de esos 7.000, si se puede, con los medios actuales, pero ha descartado la ampliación, por lo menos dentro de su gestión. Yo creo que lo ha dejado muy claro.
E incluso ese otro titular que habíamos presumido, el hecho de que se va a presentar, que yo sigo pensando que lo va a hacer. Pero bueno, él ha dicho que no está pensando en ello.
Yo también creo que lo va a hacer,
Yo sí, vamos. El tema de la ampliación de Samamés.
Pues, hombre, yo creo
que ampliación, o ver, ¿no? ¿Qué pasa con esos 7.000 que están
también
en la lista de espera?
Yo creo que se ha vuelto a proteger y los 7.000 que están en la lista de espera, no sé dónde leí el otro día que el arquitecto que diseñó Samamés hablaba de que se dejó un espacio para algo menos o algo más de 2.000 asientos, pero yo al final creo que es meterse en un marrón, porque amplía Samamés y es lo que he ido leyendo también estos días por redes sociales. Yo recuerdo cuando en Samamés Nuevo ya fuese la época de Ziganda o la de Garitano, el campo no estaba como está ahora. Es verdad que desde que llegó esta junta directiva en el tema de entradas, el ticketing y todo, el Atleti ha dado un gran paso hacia adelante. En eso ha crecido mucho el club, pero yo, si dentro de 2 años las cosas no van tan bien como van ahora, no termino de creerme de que todos esos huecos, esos 7.000 asientos se llenasen y volviésemos a ser esos 50.000 que somos cada partido.
Íñigo, ¿qué te parece esto?
Bueno, no soy muy experto en la materia, no te voy a engañar, no estoy muy puesto, pero es verdad que...
Tú sabes que tienes tu butaca en Samamés y que
sí,
no te la quita
nadie. Sí, eso es, efectivamente, eso. Yo estoy tranquilo. No, es verdad, entiendo que, bueno, que es un proyecto que vienes de hacer un campo nuevo, con otra junta directiva, lo coge esta junta directiva, ahora se ven con 7.000 personas que quieren hacerse socios. Me parece muy complicado de gestionar, yo a corto plazo veo inviable meterse en unas obras en Samamés después de lo que vivimos, todo el movimiento, yo veo que es muy complicado, además creo que se va a lavar las manos después de los problemas que está teniendo esta junta directiva en los últimos meses. No creo que ahora se meta a abrir este melón.
Mira, viene de Samamés precisamente. Javier, ¿ya has llegado?
Sí, ya he llegado.
Bueno, eso. Estamos hablando de la ampliación.
Sí, no os preocupéis porque yo, Uriarte, ya he dejado bastante claro que no se va a hacer. O sea, él dice que... bueno, ha querido matizar mucho las declaraciones del otro día. Le han preguntado varias veces. Y como dijo esa última frase de no quiero dar titulares... Hoy se ha reafirmado en ella. Hoy ha dicho que, bueno, era una opción que se plantea, pero que está en constante sobre la mesa, está sobre la mesa constantemente en la directiva del Athletic, pero que no es algo que se vaya a hacer, ni que. O sea, que no sabe ni si cuándo se va a hacer, ni si se va a hacer. Entonces, yo creo que hoy ha dejado bastante claro que, vamos, de primeras no contemos con ello.
Ha dado titular, que no quería, ha dado el titular de esta directiva no va. sí, sí. No va a llevar adelante
el otro día dejó un par de titulares y hoy ha dejado otro en sentido contrario, ¿no?
Sí, no, por ahí no, que nadie se preocupe. De hecho, le han preguntado a ver si se plantea algo más allá de 2026, que es cuando hay elecciones, ¿no? Creo, otra vez. Y ha respondido con un rotundo no. Así que, de momento, pues la verdad que yo creo que no va a haber elecciones, más que nada porque también si queda un año para, bueno, menos de un año para las elecciones, o sea, no va a haber obra porque no se va a meter en ese jaleo.
Y tampoco se ha mojado en si va a volver a presentarse a esas elecciones.
No, no, ha dicho que en principio no, o sea bueno, no, es verdad que no le han preguntado eso.
Bueno, eso es de esperar, ¿no? Porque todo tiene sus tiempos. A mí también me ha llamado la atención, con el tema del equipo femenino, que ha dado muchas explicaciones y me parece estupendo, y el director ha hablado de las entradas y salidas con mucho detalle. Yo creo que donde tendría que detenerse un poco es en el tema del entrenador, porque cuando salió David Aznar se habló de un consenso entre el club y el entrenador.
Sí.
No quedó claro si se iba él voluntariamente o era una decisión del club. Y yo me da la impresión, visto los primeros partidos, ojalá cambie el rumbo, que no sé si ha sido una decisión acertada, porque la temporada que hizo el año pasado fue impresionante para mí, con David Aznar. Estuvimos a punto de entrar en Champions y ha rejuvenecido el equipo. Entonces yo no acabo de entender por qué la voluntad del club ha sido el cambio del entrenador. Y hoy no ha hablado, la principal salida de la cual no ha hablado de jugadoras que han salido y las que han entrado, pero la principal salida, que fue la del entrenador, no se ha dado ninguna explicación. Yo creo que a los socios también nos interesa saber por qué un entrenador que había conseguido grandes objetivos pues no ha seguido en el club.
Y por cierto, hablando del bueno, en este caso la Supercopa Femenina, Javier, eso, a favor de que se juegue en Estados Unidos. Ha dado varias razones, además.
Sí, ha dicho que, bueno, en Estados Unidos se hacen de manera muy diferente las cosas, que hay que aprender, que es una experiencia para expandir el negocio muy golosa, que evidentemente pues es algo que ya se hace en muchas otras competiciones. Es verdad que a mí esta comparación entre el deporte español y el deporte norteamericano a mí no me parece adecuada, porque son dos sociedades muy diferentes. Pero bueno, se ha postulado a favor, y yo me he encargado personalmente de preguntarle justo después por el Villarreal Barça, a ver qué opinión le merecía, porque sí, yo entendía que si se postulaba a favor de llevar la Supercopa a Estados Unidos, iba a ir por los mismos tiros el tema del Villarreal-Barça, y la verdad que no ha contestado, bueno, ha contestado que le falta información como para formar esa opinión, para poder responder. Han dicho que no saben todavía cómo se repartiría ese dinero que puede generar, porque si el Villarreal ya va a pagar el viaje, quiere decir que el Villarreal se va a llevar una parte muy importante de lo que, o sea, va a pagar el viaje a todos sus aficionados, quiere decir que el Villarreal se va a llevar una parte importante de todo el bote. Pero también ha dicho que entiende que en estos tiempos que estamos compitiendo contra otras competiciones como la Bundesliga, la Serie A, y ha dicho sobre todo con la Premier League, hay que tomar algunos tipos de decisiones que te sirvan para expandirte internacionalmente. Así que por ahí, bueno, yo creo que podemos intuir que, bueno, no es del todo reacio hacerlo.
Bueno. A ver, vamos con algunos mensajes. Dice, juez, tanta demanda. Pues yo cada vez que cedo mi asiento al club me quedo sin que lo vendan, salvo muy contadas excepciones. Bueno, pues oye. Otro nos dice, si esta directiva está a favor de que la Supercopa Femenina se juegue en Estados Unidos, estarán a favor de cualquier otro tipo de desplazamiento. Todo dependerá de la dichosa pasta. Principios tengo unos, pero si no os gusta, tengo otros. Poderoso caballero, don dinero. Bueno, sobre todo hay que saber cómo se reparte eso, ¿no? El dinero de quienes van allí, sí. Y que es un problema para los aficionados.
Hombre, pero también ha hablado de querer potenciar la asistencia a Lezama y tal.
Bueno, ya ha llegado a pedir eso, que haya más apoyo
al final. Me parece algo contraproducente querer llevar la Supercopa Femenina a Estados Unidos cuando quieres potenciar que tus propios aficionados no tengan más interés en el equipo femenino. A mí me parece, por ejemplo, que la Supercopa se dispute aquí cerca, me parece una forma de potenciar que a los socios que actualmente no les interesa el equipo femenino les empiece a interesar por una Supercopa.
Y puestos a sacarla fuera, cuando venga ahora la Supercopa masculina y se suscite el tema de por qué se va allí una dictadura, Arabia y tal, que dijo la Federación Española que se iban a dar pasos en la igualdad, pues la propuesta que podía hacer el Athletic a la Federación y a la Liga para que estos a su vez lo hagan a los patrocinadores árabes es que además de la Supercopa masculina se juegue la femenina. A ver si lo aceptan los árabes. No sería una mala propuesta por parte del Atleti.
A ver, dice aquí, respecto a la ampliación del campo, la respuesta plegando cable de Uriarte no es sincera. Evita la segunda parte donde dijo una fuerte inversión. Y ningún periodista se lo recuerda. Dice aquí, el Athletic es más oscuro que una caja negra. Nunca se pueden saber transferencias, salarios, etcétera. Solo comunican lo que les interesa. Otro dice, yo no voté a esta junta, pero quiero decir que lo han hecho bien con el tema Laporte. David, ¿pero qué quieres? ¿Que nos pase como el Barcelona? Habrá que tirar de cantera. Esto va para ti.
Vamos a ver.
Creo que eres tú, ¿no, David? Sí.
Yo, por si no queda claro, yo pienso que la gestión que está haciendo esta directiva Junior Arte está siendo buena. En todos los sentidos, en el deportivo, que es el fundamental, en el económico, y ahí están los datos, aunque está muy unido al deportivo, y en el social. Yo creo que hay peros que poner, claro, pues para eso estamos los socios y socias, para opinar de cosas puntuales, pero yo creo que esa gestión está siendo muy acertada. Y lo que también es muy acertado es que poco a poco, igual demasiado poco a poco, pues se avance en la transparencia. En dar datos que a los socios, a los aficionados en general, y para eso están los medios, ahí estáis los medios, para trasladarlo, y es que conozcamos las cosas sustanciales de esa gestión. Pero ojo, eso no quiere decir que estén haciendo mal las cosas. Yo creo que en el tema del aporte han hecho lo que han podido. Él lo ha explicado muy bien respecto a los tiempos. Ha habido que rozar el larguero, ha salido bien, y con eso ya se justifica que la gestión ha sido estupenda. También es verdad que para completar que esa gestión ha sido estupenda, hay que saber las cifras,
¿eh? Bueno, que tenemos no muchos minutos por delante y que vamos a aprovechar para hablar de lo deportivo. Íñigo, empiezo por ti, nuestro míster, que está hoy aquí con nosotros en la gabarra. Y nada, una reflexión sobre el partido del otro día, porque, claro, había muchas ilusiones puestas en la Champions. No digo que hayan desaparecido, sino que nos hemos llevado pues un baño de realidad. Quien no sabía cómo iba esto, este torneo creo que ya lo sabe. Y un equipo, pues equipazo, ¿no? Con todas las letras, con un once espectacular, con fondo de armario, que a fin de cuentas es lo que te acaba ganando el partido, porque el Atlético estuvo bien.
Sí, yo creo que además en esta Champions, por lo menos en lo que llevamos de jornada 1, está habiendo pocas sorpresas, y creo que el Atleti pues no pudo con un Arsenal que evidentemente es superior, sobre todo en calidad condicional, en calidad física. Es verdad que encima el partido te lo resuelven dos jugadores que salen desde el banquillo, y nosotros pues creo que el banquillo francamente empeoró lo presente, y además creo que Valverde, no sé si por el hecho de intentar rotar y reservar ciertos perfiles para el partido de Valencia, creo que no estuvo muy acertado con los cambios. Bajo mi punto de vista, creo que era un partido en el que Marouane nos hubiera dado muchas más situaciones de poner de cara a los mediocentros, de encontrar darnos aires tirándonos, y creo que Guruceta la verdad que no nos aportó prácticamente nada. Y creo que lo deportivo es un partido que nos hace estar más cerca de lo que queremos ser y que nos ayuda a convertirnos en un equipo mucho más competitivo.
Dimos ese paso, ¿no, Javier? El hecho de que, bueno, veníamos de lo que veníamos con el Alavés, y al menos se dio ese pasito, como digo, en un equipo como el Arsenal.
Hombre, el Athletic hizo 70 minutos muy aceptables, 30 muy buenos al principio, luego evidentemente le costó bastante más, pero yo, esto que hemos dicho de que se rebaja igual un poco el suflé de la ilusión por un baño de realidad, yo la verdad que veo a los rivales de Athletic cómo han jugado, que todavía faltan un par, pero a los a 4 o 5 que han jugado y cómo ha jugado el Athletic, la verdad que estoy más contento que casi que al inicio de la competición. O sea, soy más optimista, porque creo que el Athletic contra el Arsenal firmó un partido más que decente, más que aceptable, y compitió muy bien. He visto al Atalanta perder con el PSG, pues evidentemente con el PSG con el 4-0 pues ya me da la sensación de que igual 3 puntos no nos vamos a llevar, pero contra el Atalanta yo creo que vamos a hacer un muy buen partido. Con el Dortmund no me convenció mucho, el Karabaj es verdad que le ganó al Benfica, pero le ganó un Benfica realmente flojo. O sea, si alguien se puede poner el partido, que lo vea, porque el Benfica, con toda la razón del mundo, ha cambiado de entrenador. Vamos, me refiero que la ilusión yo creo que tiene que seguir intacta, porque en el deportivo yo me comparo con los rivales que tenemos de aquí adelante y soy más o menos optimista, la verdad.
Y que el Atlético ha demostrado que puede competir en Champions,
claro.
Que eso es al final lo que venimos diciendo, ¿no? Que no era lo mismo un 0-2 ante el Arsenal siendo totalmente inferior, que yo creo que la imagen que se mostró el pasado martes en San Mamés, porque a mí me gustó la primera parte. La segunda parte es verdad que ellos empiezan muy bien, encadenan 10-15 minutos llegando sí con balón en el campo del Atlético, pero no terminan de generar ocasiones, salvo algún remate de Merino. Y después también algún algún otro quizás de, no sé si de acuerdo de Madueke, pero yo creo que el Atleti estuvo bien defensivamente, salvo ese pequeño despiste, ¿no? En esa transición que te hace el Arsenal, que acaba encadenando el primer gol, hace que ellos se crezcan todavía más, y que yo creo que el plan del Atleti, como bien ha dicho Íñigo, con los cambios desde el banquillo se terminó de hundir.
Es que tampoco le puedes pedir mucho más al Atleti que lo que hizo el otro día. Más con el rival que había enfrente.
Joder, yo pues creo sí, que el centro del campo hacia adelante sí. Yo creo que sí.
Ya, pero está delante tuyo uno de los mejores equipos defensivos de todo el mundo.
Y por ejemplo, yo ahora mismo estoy pensando en un nombre que no sé si es el tuyo, Íñigo, Sanzet. Lleva dos partidos que sí, casi también, como si hubiera estado en el banquillo. ¿Eh?
También Sanzet es un perfil que le cuesta entrar en las temporadas.
Yo porque has tirado tú lo de mitad.
Sí, ha tenido arriba, una pretemporada accidental, y la verdad que su inicio no está siendo del todo bueno. Es verdad que Iñaki, por ejemplo, está desconocido. Entonces tuvimos muy poquitas acciones en las que pudiéramos generar peligro delante. Alguna individualidad de Robert, alguna individualidad de Berenguer, pero no generamos realmente peligro.
Ellos, estoy de acuerdo.
Simplemente dándole el balón a Madueke al pie, temblábamos. Yo por lo menos veía a Adama, y es verdad que el tío solventó todos sus duelos súper
bueno,
bien.
Pero ¿por qué tiembles? Porque Madueke es mejor que Adama, sí, pero tú te pones a repasar los atacantes del Athletic y son todos peores que los defensas del
Arsenal. Pero aún así el Athletic ha empezado la temporada que ofensivamente
sí,
yo
sí,
creo
eso
que
sin ninguna duda, eso todo, sin ninguna duda.
Quitando Berenguer y puntualidades de Robert Navarro, sí, el propio Nico Williams que no estaba disponible, yo creo que el resto no está inspirado.
Sí, sí,
el resto,
a ver, David,
que no está inspirado.
Danos tu opinión de lo que fue el otro día de ese partido y la derrota.
Yo creo que defensivamente estuvimos muy bien, el planteamiento fue bueno, pero efectivamente, como estáis comentando, nos falta chispa arriba, porque si el Atleti quiere ganar a estos equipos, que ya les hemos ganado, porque el Madrid y el Barcelona, a los que hemos ganado en San Mamés, no son menos que este Arsenal, por lo menos son de ese nivel, ¿no? Pues tenemos que tener definición arriba, hacer más ocasiones y aprovecharlas. Entonces, la baja forma de Sanzet y de Iñaki Williams, pues fundamental. Que no esté Nico Williams, pues fundamental, porque es un jugador que desequilibra, se notó muchísimo la falta de Nico Williams. Luego podemos hablar, porque ese es otro expediente, de por qué cuando nos jugamos las grandes citas no está, y sí está en otras citas que no son tan importantes. Pero vamos, yo le veo muy bien a la Atleti defensivamente, pero arriba, como estáis diciendo, salvo Berenguer y bueno, dentro de lo que puede aportar Robert Navarro, los demás no están aportando lo que deben. Entonces yo creo que nos está faltando esa chispa arriba, porque a un equipo grande como el Arsenal hay que darle esos picotazos, esas ocasiones, defendimos muy bien, pero luego nos faltó chispa arriba, sin ninguna duda.
Pero bueno, faltó pues eso, tablas también, ¿no? Porque es verdad que, fíjate, ¿qué experiencia tienen en Champions los jugadores del Athletic?
Claro.
Pues son dos de ellos. Uno jugó unos minutos, Yuri Berchiche, que entró al terreno de juego en el minuto 67, y Laporte, que todavía no puede jugar.
Yo es que quiero recalcar que con esto del tema del ataque, cuando hemos jugado contra el mejor Barça o el mejor Madrid, que este Arsenal, hombre, no te voy a comparar con el Madrid de la BBC o el Barça de Guardiola, pero cuando este está a la altura de los mejores equipos de Europa, pero mejores,
sí, sí, sí,
uno de los cuatro o cinco mejores equipos de Europa.
Sí, sí, sí.
Entonces, cuando juegas contra este tipo de equipos, tienes que hacer 90 minutos excelentes en defensa, que hizo 70 minutos al Athletic. Tienes que tener un poco de suerte con que no metan las suyas, que Atleti no tuvo mucha suerte en ello, y luego lo normal es que en ataque te vayas a encontrar, te tengas que encontrar alguna situación, pero generar muchas ocasiones contra un Arsenal o una buena cantidad me parece un poco irreal, o sea, es que no va a pasar nunca.
Pero
y contra
hay que
el
hablar
PSG
de los, hay
tampoco
que,
va a pasar, ¿eh?
Hay que hablar de los dos goles, ¿no? Porque claro, el de Martinelli, que se va en velocidad, llevaba medio minuto en el terreno de juego y ya sabemos, ¿no? Jugador de gran calidad, de mucha velocidad, y aún así está cerca de parar Unai Simón, que por cierto, ya sabéis que ahí el debate se ha abierto en cuanto pudo hacer más Unai Simón.
Es que para mí no
se le ha
es...
criticado a Julen por cosas que a Unai se le perdonan.
Para mí no es estuvo cerca de sacarla, para mí es un pequeño error.
Sí, no pudo sacarla.
Por eso digo que no, cada uno tiene su opinión, porque la toca con la mano, pero lo cierto
es que para mí es un error.
Yo entiendo que sea un golpeo de cercano, un mano a mano muy cercano, pero yo creo que un portero del nivel de Unai Simón, yo si no nos lo hubiese demostrado ya, pero el tema es que Unai ya ha demostrado que está más que capacitado para sacar esos balones y hacer muchas paradas mejores que esa. Entonces yo creo que Unai es un portero capacitado para parar ese mano a mano.
David.
Yo creo que en ese gol podía haber hecho más. Pero yo lo que me niego, y a partir de ya, es a comparar lo que hace Unai aquí y lo que hace Julen en Valencia. Bueno, lo de que hace Julen en Valencia nos va a importar el sábado, ¿no?
Hombre, ya lo creo.
Pero vamos, Unai es nuestro portero, es un gran portero y comete errores como otros. Yo sigo pensando, aunque no estuvieron mal ni Gorosabel ni Boiro, que para este partido tenían que haber estado Areso y Yuri.
Y Yuri.
O sea,
Pero
y,
yo
y sí, es muy importante. Era muy importante el partido del Alavés, era muy importante, pero tienes más opciones luego si te sale mal, que encima nos salió mal con los titulares.
Ya, pero
yo veía a los laterales.
Pero, a ver, la cuestión aquí es que yo os lo he dicho antes. Valverde, esto es de siempre, le da más importancia a la liga. Entonces, él ha entendido que había que meter rotaciones en Champions.
¿Cuál pero es Mendy, el eso no ha sido así siempre, ¿eh? Bueno, yo, en Europa League hemos hecho rotaciones los domingos después de jugar un jueves pero ahora, la Europa
bien,
League.
Pero
¿eh?
Ahora en Champions y contra un Arsenal, igual entendía además, que era la fórmula. Pero yo a lo que voy. Claro, pero esto luego no se refleja en cómo sale el equipo, porque sí, tú sacas los más titulares para entendernos, lo sacas el sábado ante el Alavés y hace rotaciones el martes, pero el equipo sale más puesto el martes que el sábado, con lo cual ahí hay un cruce de cables.
Con lo cual te sale todo mal.
Por eso digo.
Sacas a los titulares frente al Alavés a hacer un mal partido y luego sacas a los suplentes o a algunos suplentes que en general no hicieron mal partido, porque tampoco Vesga estuvo mal, pero vamos, Yuri te aporta más, con todo el respeto a Dama Boiro, que hizo un partido aseado, Yuri te aporta mucho más defensivamente y ofensivamente. Y Areso, aunque todavía no ha dado todo lo que puede dar, pues es el titular.
Para mí la entrada de Gorosabel está bien, porque yo creo que Valverde, sobre todo en los partidos europeos, ya se pudo ver incluso el año pasado confiaba mucho en Gorosabel en Europa. Yo sí que es verdad que lo de Adama te puedo comprar, que a mí ese partido me parecería incluso hasta un marrón para Adama. Es el debut en Liga y juegas ante todo un Arsenal y tienes enfrente a Madueke, que no sé cuántos millones ha pagado el Arsenal este verano por 60, él.
55,
¿no? Algo así. Al final tienes uno de los mejores extremos del mundo delante tuya. Entonces yo sí que creo que, por ejemplo, era mucho más propicio para Dama el partido ante el Alavés que este partido ante el Arsenal. Pero yo también estoy de acuerdo con Mendy que durante la temporada veremos estas alineaciones de Valverde en Champions, porque también es una forma de mantener ese ritmo competitivo de la plantilla, porque Vesga compitió bien, Gorosabel también hizo lo propio,
Navarro
también compitió muy bien. Entonces yo creo que es una forma de mantener a todos enchufados que tiene Valverde.
Más luego quitar minutos, Íñigo, a los... Bueno, sí, que luego se enfada. Pero y tú tampoco estás
no
de acuerdo,
me quejo
en equipo A y equipo B. Pero bueno, sí, digo que...
Yo no me quejo de las rotaciones. Yo de lo que me quejo es que llegas al minuto 60 vivo, el 80% de partidos en la élite se deciden en la última media hora y el minuto 60 Gorosabel, tieso, no lo cambias. Entonces, la acción del gol, ¿quién sale en la foto? Gorosabel. Para mí era un cambio fijo.
Sale Gorosabel, cambio fijo. Sí, sí.
Entonces, el perfil de Adama, lo eliges para ese partido, contra un perfil súper rápido. Pues no me parece mal elegido. Creo que Yuri hubiera sufrido mucho más si tiene que jugar 90 minutos contra Madueke. Creo que hubiera sufrido mucho más por perfil, porque las dos primeras acciones que Yuri tiene contra Madueke las resuelve con una falta. Una la pita y la otra no. Quiero decir, Valverde sabe las decisiones que toma. Y una cosa que sí que creo que tenemos que tener muy claro es que no es lo mismo jugar contra el Arsenal en casa, primer partido en Champions después de 11 años, en un contexto de partido en el que tú no llevas la iniciativa con balón y la llevas desde la apretada, jugar en campo rival, y el Atleti se ve mucho más reflejado en eso, que venga el Alavés, un partido de liga normal, se te encierra, se te complica, tienes que llevar la iniciativa con balón, es un contexto mucho más complicado para el Atleti actual. Entonces, la ilusión y el modo por los derroteros por los que va el partido pues hicieron que evidentemente estuviéramos mucho más puestos en marcha.
Aprovechamos el final de nuestra gabarra para hablar, lógicamente, del partido del sábado. Markel, pues eso, Valencia, Julen Agirrezabala, que viene de recibir 6 en Barcelona.
Hombre, por mucho que vengan de ese partido en Barcelona en el que, bueno, les cayeron de todos los colores, ¿no? Pero yo creo que va a ser muy complicado ganar en Mestalla, siempre lo ha sido para el Atleti y así lo va a seguir siendo. Además, un Valencia que sí... Quiere, yo creo que si vuelve a haber 8 puestos europeos en la Liga esta temporada, al igual que los hubo el año pasado, yo creo que el Valencia puede pelear por ellos porque tiene plantilla para hacerlo. Y si quiere hacerlo, tiene que empezar a sumar en casa porque ya se dejaron puntos ante la Real. Y creo que va a ser muy difícil, pero como venimos viendo, el Athletic, yo creo que el mejor partido que le hemos podido ver esta temporada fue ante el Betis en Sevilla. Entonces yo confío mucho en el equipo, sobre todo fuera de casa, y por cómo está demostrando que es capaz de competir.
Bueno, y como antes decíamos, ¿no? Bueno, más bien lo ha dicho el presidente, pero es una opinión común del club, que incluso nos ha sumado, ¿verdad, Javier?, a afición y a medios de comunicación. Esto es un objetivo de todos, repetir en Europa, ¿verdad? Bueno, pues para ello, por ejemplo, digo yo que habrá que ganar en Valencia. Hombre. Es una idea. Y sobre todo, recuperar lo del Alavés.
Hombre, sí, mínimo, sí, porque tienes que hacer bueno el partido del Alavés. Por suerte vas con colchón de 9-12, pero bueno, sumar en Valencia mínimo vas a tener que hacerlo. A mí también me ha sorprendido el tema de que también es objetivo de los medios de comunicación meternos en Europa, que bueno, no comparto la opinión, pero bueno, los medios de comunicación estamos para otra cosa. Pero bueno, el caso, que sí, evidentemente el partido contra Valencia marcado en rojo también para cambiar un poco de dinámicas, porque después de dos derrotas...
Sí, la del Valencia pues, tampoco es buena, ¿eh?
No. Para cambiar la del Atleti, la de Valencia, que se preocupen sí, ellos por la suya. Claro. Pero por la de cambiar la del Atleti, que que bueno, ya es con dos derrotas y si pierdes otra vez, sabemos que en Bilbao se levanta el ruido fácil.
Ya, a ver, David, el partido de Mestalla con un Valencia que, como bien se apunta por aquí, pues va a intentar, ¿no?, optar a esas plazas europeas, veremos si lo consiguen o no. Vienen de ese varapalo que a veces también ocurre, ¿no?, que luego ya te rehaces y lo paga el siguiente, que no sea el caso.
A mí el Valencia me parece que es inferior al Atleti. Defensivamente, frente al Barcelona estuvo horrible, porque de acuerdo que el Barcelona es el Barcelona, pero estuvo fatal. Julen también tuvo algún partido, algún gol que podía haber hecho más, aunque no quería hablar de Julen, pero bueno, yo creo que el Atleti es superior al Valencia. Defensivamente yo le vi fatal al Valencia. Ahora vamos a ver cómo llegamos nosotros, a ver si recuperamos jugadores, y efectivamente es un partido que en principio no se debería de perder, pero si es un campo que siempre se nos suele dar regular, y vamos a ver si por lo menos puntuamos. Pero yo insisto, el Atleti es superior al Valencia.
Bueno, os voy a pedir enseguida la bolilla, pero cerramos esta opinión sobre el equipo Che con nuestro míster.
Bueno, pues yo creo que va a haber que meter un gol para llevarse un punto.
Bueno, bacalao puede ser.
Y efectivamente, un bacalao. Perdón, un bacalao. Y además creo que es lo que más se nos va a complicar. Quiero decir, el equipo defensivamente va a competir y muy probablemente no encajemos o encajemos poco. Pero es que el otro día fue muy preocupante. Yo me fui muy preocupado de los dos últimos. Llevamos dos partidos sin hacer gol.
Bacalao, sí.
Y, bacalao, joder, esto es peso, ¿eh? Llevamos dos partidos sin hacer bacalao y es verdad que la generación de ocasiones es escasa y que la finalización está siendo nula. O sea que muchas dudas.
Ya, y en cuanto al 11.
En cuanto al 11, pues yo espero ver a Marván. Soy muy fan.
¿Ah, sí?
Sí. Para mí es un perfil que el Atleti no puede desaprovechar. Tenemos un punta que nos genera muchas situaciones. Es verdad que no está de cara al gol inspirado.
Bacalao,
es que,
sí.
Efectivamente. De cara a Bacalao no está inspirado.
Va a pagar es que cañas si como
sí,
campeón.
Sí, sí, mal, lleva tres cenas ya.
Sí, si estuviera inspirado precisamente, igual no estaría con nosotros. Pero entonces, quiero decir, tienes un recurso muy importante que estás desaprovechando por poner a un extremo de punta, por sacar a Guruceta que está totalmente apático, no sé qué le pasa. Entonces, yo con Marwan creo que podemos generar muchas cositas en Valencia.
O sin nueve, ¿eh?
Uf, sin nueve. Tienes que encontrar gente suficiente para jugar entonces.
Ya. Y lo demás, sala de máquinas. Bueno, Jaureguizar ya sabemos que sí. Hoy en día es Jaureguizar y 10 más.
Bueno,
con Simón,
tendrá
claro.
Que respirar algún día también este chico.
Yo creo que va a rotar, ¿eh? Yo creo que va a ser.
No va a estar Mikel, dices.
Yo creo que va a ser Galarreta Rego.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Rego titular?
Bueno, yo creo que sí. Galarreta Rego.
No lo termino de ver, ¿eh? Yo no creo que Jaureguizar.
Yo tampoco.
¿Vesga para repetir esfuerzo no está? Y si le meto otro Jaureguizar, son tres partidos.
Pero Jaure, en todo caso, Jaure, pues quizás rotaría en la intersemanal.
Con Girona, dices,
con
el martes.
Con Girona martes. Me parece un partido más apropiado que en Valencia.
Ya, pero es que Girona en casa hay que ganar. Ese sí que tienes que ganar. Ese está en rojo, ¿eh?
Que ganar hay que ganar muchos. Porque claro. Hay que repetir Europa, hay que ganar muchos.
Yo, Jaureguizar, le veo el jugador más en forma. Hizo un partidazo el otro día, pero efectivamente, ojo con que no nos venga con una lesión, porque estas jornadas intensivas que tenemos hay que rotarle. No sé si será en Valencia, con el Girona igual mejor, pero bueno, si Galarreta está bien, pues igual es el momento de sacarle a.
Que le han quitado, por cierto, la amarilla.
Le han quitado la amarilla, sí.
Que
igual tiene que ver que se le han quitado a uno del Madrid, ¿no? Digo por comentar, ¿no?
No se la han quitado.
Para que
no se la han quitado. No, Madrid.
Bueno, vale. Bueno, no sería mal momento para sacarle a Rego, ¿eh?
Creo, o sea, tú estás un poco en la línea de Íñigo, ¿sí?
Sí, sí, sí. Yo creo que es un partido donde hay que darle ya la alternativa alguna vez, porque es que con la lesión de Prados es que no hay otra. Nos ha dicho el director deportivo que no se va a mirar el mercado por una lesión de larga duración y que nos vamos a enero, con lo cual si Rego no está activado, no nos va a dar el centro del campo.
Bueno, pero yo creo que hay confianza en Rego, ¿eh?
Sí.
Y
sí.
Además tengo aquí cerca a alguien que sí. Está ahora, en un ratito está con nosotros. Yo soy un Zurunzaga, que vamos ya con libre directo, pero antes vamos con la bolilla. Y va a empezar, Markel.
Pues te voy a decir 1-2 por ser optimista. Muy optimista.
Bueno, ¿y hombre del partido?
Hombre del partido... Voy a decir Berenguer.
Perfecto. A ver.
Yo voy a dar un 0-2. Y Robert Navarro.
Muy bien. Íñigo, ¿qué?
Me han dejado el listón alto. No quiere ser el Vinagres. Voy a decir 1-1. Me quedo con un 1. No creo que nos dé para más. Ahora mismo estamos muy cansados. 1-1, Jaureguizar.
Y Jaure, vale. Pero no has dicho que no va a jugar.
Bueno, pero 20 minutos finales.
Luego sale y resuelve.
Se va a meter el bacalao.
Es que con 20 minutos le da para ser el mejor, ¿no?
Sí.
Que no sé si es una buena o mala noticia. Pero
no,
en fin.
yo te he dicho que yo sacaría Rego o Galarreta. Pero sí, claro, sí, yo sí. Creo que va a repetir.
Vale. David.
Yo digo 0-0. El mejor Unai Simón.
Mira.
Mejor los porteros, los dos porteros.
Vale, perfecto. Pues nada. David Salinas Armendáriz, Eskerrik Asko, hasta la próxima.
Eskerrik Asko, agur.
Markel Francia, un placer.
Agur.
Agur. Y llego Bilbao. Vamos a ver, si aciertas con esa quiniela de la sala de máquinas. A ver qué pasa.
Sí, ojalá.
¿Qué haces con Mister?
Venga,
abur, abur. Javier Caño, será esta mañana.
Esta mañana.
Abur. A las 3 y 10, justo la hora que habíamos planteado para terminar nuestra gabarra, para dejarla ahí, atracada en puerto. Una pausa, vamos ya con Libre Directo.